hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Hipótesis, a lo largo ya de sus veintitantos años de existencia, siempre ha propugnado por reseñar hechos significativos de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias, y en general todo lo que tenga que ver con los aportes de sus estudiantes, sus docentes, sus empleados. En particular, en este ciclo que ya tiene unas cuantas emisiones, y por sugerencia de la decanatura de la facultad, se ha intentado poner en conocimiento de la sociedad a la cual la Universidad Nacional se debe, de los proyectos de investigación que tienen sus docentes, y en algunos casos especiales, proyectos de investigación con alto impacto, sea el impacto que sea, pero de todas maneras que pueda llegar a tener una trascendencia mucho más allá del estrictamente de la producción de conocimiento académico, que es lo que se supone que es la investigación. En ese sentido, tengo hoy el gusto de contar con la profesora Marta Raquel Fontanilla del Departamento de Farmacia y de Aida Fúquene de la Oficina de la de extensión de la sede de Bogotá, puesto que mientras que Marta Raquel está haciendo, y estoy seguro que ya había pasado por hipótesis haciendo una descripción de su labor de investigación, sus productos pueden llegar a tener un alto impacto y realmente un impacto bien importante en la sociedad colombiana. Así que primero que todo les agradezco mucho haber aceptado la invitación a Hipótesis y principiemos con Marta Raquel haciendo una pequeña historia de su grupo de investigación, que se trata de ingenierías de tejidos humanos, entre otras curiosidades, no es cualquier tipo de tejidos. Así que de nuevo, Marta Raquel, gracias y ¿cómo ha sido la evolución de ese grupo de investigación?
Gracias por la invitación, por invitarnos otra vez, Mauricio, al programa. Este grupo surgió como una iniciativa conjunta de la Universidad del Bosque y la Universidad Nacional. Después se convirtió solamente en grupo de la Universidad Nacional, pero nosotros todavía hacemos proyectos conjuntos con la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque y la Facultad de Odontología. El objetivo del grupo ha sido promover la ingeniería de tejidos en el país y desarrollar productos de ingeniería de tejidos para que puedan ser llevados al uso y que la gente en Colombia pueda tener acceso a ellos, porque en general cuando son importados son productos de muy alto costo.
Eso va más allá de los simples implantes, ¿cierto, Marta Raquel?
Hay muchas. La ingeniería de tejidos es un campo yo lo enmarco ahora dentro de lo que se conoce como medicina regenerativa, en donde confluyen todas las áreas del saber, confluyen la medicina, la odontología, la veterinaria, las ingenierías, las ciencias básicas, la estadística, la farmacia, la biología, la microbiología, la bacteriología, confluyen muchas ciencias del saber. con el fin de desarrollar productos que tengan la capacidad de que cuando se coloquen en el cuerpo induzcan la regeneración de las zonas o tejidos u órganos que se han dañado. Pues es un área que empezó a hacer su debut en la década de los 80 y que ha traído cosas importantes como, por ejemplo, sustitutos de piel, vejigas artificiales que se han implantado en humanos y que está desarrollando, por ejemplo, iniciativas como corazón, hígado y páncreas a nivel mundial. Por supuesto que decir que se está desarrollando no quiere decir que se pueda acceder a ellos de manera inmediata, pero pues está por lo menos la posibilidad de que en un futuro pueda eso aplicarse a humanos.
¿Cuáles son, digamos, los las líneas estrella en el grupo tuyo, Marta Raquel?
Nosotros hemos trabajado en el desarrollo de sustitutos de piel. Cuando yo digo sustitutos de piel, no hago referencia a que sea una piel exacta a la piel humana. Hago referencia a productos que cuando se coloquen en heridas puedan estimular la formación de piel con las mismas características de la que había sana, sin que se produzca contractura y cicatriz. Esa es una. Hemos también trabajado en mucosa oral, en lo que hemos aplicado, lo que primero conocimos con mucosa oral fue lo que se utilizó en el desarrollo de lo que hoy ha permitido contar con un producto registrado en el INVIMA que se llama Regencol Plus A, y que es un soporte de colágeno que se usa para el tratamiento de heridas.
En la boca, en particular.
No, el que está aprobado es para uso en heridas de piel, pero todo el conocimiento que nosotros tuvimos trabajando en boca se usó para hacer este desarrollo. Seguimos trabajando en boca, estamos desarrollando soportes para el uso en lesiones, para el tratamiento de lesiones de cartílago, en conjunto con técnicas quirúrgicas que permitan el sangrado del hueso que está por debajo del cartílago en las rodillas. También estamos trabajando en el desarrollo de unos conductos para regeneración del sistema nervioso periférico, y estamos trabajando en hueso, en el desarrollo de soportes para el tratamiento de lesiones óseas, y estamos trabajando también en el desarrollo de sustitutos para menisco. Además de eso, elaboramos un sistema tridimensional para el estudio de las interacciones de las células endoteliales humanas con bacterias periodontopatógenas. Este es un trabajo que se ha hecho en conjunto con la Universidad del Bosque, con UIBO, la Universidad de Investigación Básica Oral de la Universidad del Bosque.
Casi siempre que tengo la oportunidad de hablar con personas vinculadas a los grupos de investigación, tengo una pregunta que parece que se volviera como rutinaria. ¿Cómo es la formación de estudiantes en el grupo de ustedes, Marta Raquel?
Sí, nosotros hemos formado estudiantes de pregrado. La mayoría de los estudiantes de pregrado han sido del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado. Los estudiantes de maestría pertenecen a diferentes facultades de la universidad, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería, de la misma Facultad de Ciencias, Departamento de Farmacia, de la Maestría en Ciencias Microbiología, que es una maestría interfacultades coordinada por la Facultad de Ciencias. Y nosotros también hemos contribuido en la formación de estudiantes de doctorado, del doctorado en biotecnología, del doctorado en ingeniería en materiales, del doctorado en ciencias médicas, biomédicas de la Facultad de Medicina, del doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad, del Departamento de Farmacia.
Es lo más interdisciplinario que se puede imaginar.
Es muy interdisciplinario.
El trabajo de ustedes, sí.
Sí, hay gente de diferentes profesiones trabajando en ese grupo, y eso es lo que ha permitido que crezcamos. Eso es lo que ha permitido nuestro desarrollo.
¿Cuántas personas están conformando el grupo?
En este momento son 8 estudiantes de doctorado, 3 estudiantes de maestría y están saliendo 2 estudiantes de pregrado.
¿Y de investigadores de base, de planta?
Está un profesor que fue el segundo doctor del grupo, se llama Eduard Suesca, que es profesor de cátedra del departamento de farmacia, y también se encuentra trabajando un profesor de la Facultad de Medicina, que se llama Juan Manuel Pardo, oftalmólogo, que también, además de la oftalmología, hizo una maestría en farmacología y está terminando su doctorado en el grupo. Y bueno, el doctor Hernando Gaitán, que de alguna manera ha colaborado porque su grupo está liderando el desarrollo del primer estudio clínico que se está proponiendo para evaluar los soportes que nos tenemos registrados en el INVIMA para el tratamiento de úlceras de pie diabético y de úlcera venosa.
Eso es terrible, la piel de los diabéticos, la posibilidad de tener una cura realista.
Claro que la cura no son los soportes, ¿no?
No.
O sea, la cura es todo el tratamiento, pero esto sí es algo que de alguna manera contribuye, por lo menos,
claro,
a que las heridas se puedan manejar de mejor manera.
Sí, esa es una aclaración importante, no es la cura, es la posibilidad de mejorar la calidad de vida, de todas maneras, de las personas.
Sí, sí. O sea, las patologías de base que generan todas estas lesiones tienen que ser trabajadas en conjunto con la oportunidad que damos de usar el producto para el cierre, para promover el cierre.
Después de esa exposición hecha por Marta Raquel, es absolutamente obvio que ese tipo de conocimiento aprendido se pueda poner a disposición de la sociedad. Y realmente para eso es la extensión universitaria. Y gracias a ese matrimonio entre investigación, extensión, formación, pues se puede llegar a tener la posibilidad de que ese conocimiento, como decía anteriormente, se pueda poner al servicio de la sociedad en la parte de la extensión. Eso es lo que están trabajando, particularmente AIDA, en la oficina de extensión de la sede de Bogotá, conformando un proyecto de emprendimiento. Eso que últimamente se ha denominado como spin-off. Entonces, AIDA, por favor, ¿nos puedes poner al tanto de cuáles son las acciones que están haciendo desde la oficina de extensión respecto a este programa particular de la ingeniería de tejidos?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Pues desde la división de extensión como tal se promueve mucho la transferencia de ese conocimiento que se va generando al interior de nuestro campus para que realmente se ponga al servicio de la sociedad, beneficie el entorno. Y pues con el grupo de la profesora Marta Fontanilla se ha trabajado alrededor de 9 años en los cuales se ha identificado una potencialidad de sus desarrollos, de todas las investigaciones que ha venido realizando. Se ha venido acompañando en pro de ver si hay la posibilidad de transferir estos desarrollos en un mecanismo que es un efecto que da la universidad y poder generar una nueva empresa para que se encargue de la fabricación, producción de diferentes dispositivos médicos que van a beneficiar pues todo el tema de la ingeniería de tejidos. Entonces, actualmente, pues digamos que la ley de spin-off que salió el año pasado, que se denota así, pues es para fomentar las empresas de base de conocimiento, ¿sí? Generadas principalmente basadas en el conocimiento que se ha generado en las instituciones de educación superior. Entonces esta es una oportunidad que se dio para que los profesores hicieran parte de las empresas y pues realmente la promotora de todos estos desarrollos pues ha sido la profesora Marta Fontanilla y por eso digamos que se ha dado un mayor esfuerzo para que activándose de la ley pues se pueda consolidar este emprendimiento. Se había trabajado ya desde varios años en pro de ver la posibilidad. Sin embargo, pues como todo desarrollo tiene un ciclo de vida y tiene que...
Un proceso
que,
de estado de desarrollo. Bien. Sí, claro.
Uh-huh. Entonces, pues desde esos años se vinieron generando nuevos pasos para estabilizar ya el producto, tener unos clientes, tener una viabilidad de mercado que ya ahorita se está consolidando, pues plasmando en los términos empresariales, modelo de negocio, relación de punto de equilibrio para poder realmente tener algo sostenible, porque la idea también es que no solamente pues te tenga el conocimiento, sino que pueda ser sostenible en el mercado que realmente es bien competitivo.
Una pregunta fruto de mi ignorancia. ¿Estos desarrollos son susceptibles de ser patentados?
Sí, claro, Mauro. En general, pues como hay muchos productos en el mercado aprobados que se parecen a estos, pues es difícil que pueda obtenerse la patente de los productos, pero sí se puede trabajar en la patente de la metodología, porque las metodologías, claro, que nosotros hemos desarrollado, pues han sido desarrolladas con la contribución que han hecho los estudiantes que han trabajado en los proyectos.
Y que son originales.
Y son originales, sí, uh-huh. El trabajo que han hecho Eduard Suesca, Diana Millán, Ronald Jiménez, Adriana Matilde Flores, sí. Liliana Cifuentes, sí, han sido muchos los estudiantes que han participado en eso.
¿Y cómo se ve desde la oficina de extensión la posibilidad de tener una empresa exitosa en un campo tan increíblemente específico y de tan alto nivel de conocimiento como es este de la ingeniería de tejidos?
Pues en este proceso estamos acompañándolos para que realmente se logre tener esa sostenibilidad y se piense realmente en el éxito. No es un proceso fácil hacer empresa y sabemos que nuestra cultura empresarial también vive a veces de la urgencia, de cosas ya listas. No se tiene como la cultura de la implementación, de la investigación dentro de nuestras empresas para tener nuevos productos. Y en esto venimos construyendo un camino para realmente dar mayor posibilidad de acompañamiento, asesoría, porque sabemos que igual nuestros científicos pues no tienen por qué estar conociendo de todos los ámbitos.
Claro, claro. Uh-huh.
Entonces sí se está fortaleciendo ese tema de acompañamiento con el fin de que realmente se logre ese éxito. Uh-huh. Vamos en el camino, estamos formulándolo para que tenga una producción posiblemente de aquí a 8 años, tener ya una estabilidad y que se desprenda mucho más de la universidad.
Sí.
Sí, sin embargo, por ejemplo, para este año ya tenemos contratada la producción
de una
empresa comercializadora que se llama Taurus Biotechnology SAS.
¡Qué bien!
Sí, ellos ya hicieron un contrato con nosotros para...
¿Y es la producción de tejidos?
Producción no, más bien como de soportes, o los soportes
eso.
Son mallas.
Soportes.
Hagan de cuenta como esponjitas porosas.
Sí.
Que se convierte en el andamio que cuando se coloca en las heridas permite que las células caminen por ahí, se peguen a las fibras y sinteticen el propio tejido, cambiando lo que uno les puso de andamio soporte.
Una de las cosas que aterra a la gente son las cicatrices. Y por lo que entendí al principio de nuestra charla, Raquel, ese tipo de procedimiento evita que se forma esas cicatrices feas, queliosis, ¿cómo se llaman? Bueno, las cicatrices que forman como una especie de nudo, ¿cierto?
Pues sí. Cuando tenemos 17 casos de uso con consentimiento informado, es decir, la persona y el médico que la trata nos busca y nos dan el permiso de trabajar con ellos. Y la mayoría de las veces ha sido exitoso el proceso de cierre de las heridas porque sí, no se produce cicatriz, no se produce contractura.
Qué bien. O sea que incluso desde el punto de vista estético es muy llamativo.
Sí, nosotros por ejemplo en estos momentos estamos pensando con la doctora Linda Guerrero de la Fundación del Quemado, claro, en hacer una propuesta para que cicatrices que han quedado por quemaduras, no agudas, sino es decir, después de que ya se tratan y quedan las cicatrices inicialmente pequeñas, porque es que apenas estamos empezando a explorar eso, puedan ser corregidas con estos soportes. Esta es una posibilidad que se ha discutido con la doctora Linda Guerrero y que se hace fundamentalmente en homenaje a una hija de ella que murió hace poco, quien estaba o siempre estuvo muy interesada en ayudar a los quemados y en trabajar por el drama social que significa, claro, estar quemado.
No, y además...
Y personal, y humano, y familiar.
Es un drama. Es un drama resultar quemado, sobre todo si está metido en medio de actos de violencia, ¿no? Que es tan terrible. Una de las consecuencias terribles de esta época es el uso de la pólvora. Y si bien es cierto que nuestro alcalde se mutiló un par de dedos usando pólvora, la gente sigue empleándola. Esa es una oportunidad, ¿no?
Pues no tan directamente como los cirujanos plásticos que atienden quemados, por ejemplo la doctora Guerrero, la doctora Patricia en el Simón Bolívar. Nosotros sí de alguna manera podemos darnos cuenta de lo que significa estar quemado por pólvora. Entonces, pues más que ofrecer el producto para el tratamiento, pues porque todavía estamos en procesos de saber cuáles son las heridas apropiadas para que se puedan aplicar, porque pues no todos los productos sirven para todos los tipos de heridas. Todavía es un proceso de aprendizaje que estamos cerrando con la participación de médicos muy comprometidos con la salud del país, la salud pública y con la calidad de vida de la gente. Entonces, más que eso, sí quería yo personalmente hacer un llamado a que la gente no use pólvora en esta Navidad.
Claro.
Que solamente la pólvora sea usada por personas expertas en el manejo de las mismas, porque pues todavía se siguen presentando casos de personas y niños quemados que de verdad parten el alma, porque claro, pues las quemaduras son terribles.
Bueno, pues ya para finalizar, primero que todo, me siento muy complacido de que en la Universidad Nacional se tenga un proyecto de investigación que tenga estas connotaciones y realmente mis felicitaciones. Y también pues me place mucho que la universidad esté pensando en que este tipo de actividades puedan llegar a tener unas manifestaciones empresariales con la filosofía de la Universidad Nacional, una entidad pública que se debe a su sociedad. Mil gracias por haber aceptado la invitación al programa.
Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias, Mauricio, y sí decir a todo el que está escuchando que este es un esfuerzo que es el producto de la educación pública y para bien de la sociedad. Este es un ejemplo de que, como muchos que hay en la universidad, de que la universidad pública con su conocimiento puede impactar. Lo otro que quiero decir es que ninguno de estos desarrollos habría sido posible sin la financiación de Colciencias, quien desde el momento en que el grupo se fundó nos ha apoyado a través de proyectos de investigación. Entonces es un esfuerzo de invertir los impuestos de los colombianos en ciencia y desarrollos que puedan mejorar la calidad de vida, que yo pues quisiera recalcar también se presentan.
Sí, eso es cierto. De nuevo, mil gracias, y a ustedes, la audiencia fiel, nuestra gratitud por habernos escuchado. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.